Ya es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienzan las rebajas. Dicen que será una de las cuestas de enero más duras de las que se recuerdan. Iván Alonso.
Sí, Cristina, y muchas personas van a aprovechar este fin de semana, por supuesto, para comprar o para cambiar o descambiar algún regalo que nos han dejado los Reyes Magos de Oriente. De media, los españoles nos vamos a gastar 135 euros durante este periodo de rebajas. De hecho, según la Asociación Española de Consumidores, hasta el 67% vamos a caer en la tentación de comprar este año. Nuestro compañero Juanjo Prado se encuentra ahora mismo en una céntrica calle comercial madrileña. Vamos a ver cómo están siendo ese comienzo de rebajas. Buenas tardes, Juanjo.
Acaban de comenzar las rebajas en la mayoría de los comercios de nuestro país. Unos descuentos que se prolongarán hasta finales del mes de febrero y los que se esperan menos compras y con presupuestos más reducidos. El dato seguirá muy lejos de las cifras prepandemia y el pequeño comercio tampoco superará los datos de 2022. Sin embargo, hemos salido a la calle para ver si los precios y la inflación son más fuertes que el ánimo del consumidor español, aunque de momento los descuentos no se han dejado ver. Y por si tenías dudas de cuál es el sector que más se va a beneficiar, los propios clientes te resuelven la incógnita.
¿Qué hemos comprado? ¿Abrigos, chamarras?
Ropa. Ropa sí. Y calzado.
Pues hoy me he comprado unas zapatillas.
Un bolso.
Es una de las épocas más esperadas para hacerse con ese capricho que se iba de precio. Y aunque las tiendas nos echan un cable con los descuentos, los españoles gastaremos de media entre 94 y 135 euros. Cifras que seguirán lejos de los números de 2019.
Un 2023 que, aunque encaramos con precaución, también lo hacemos habiéndonos gastado ligeramente algo más durante estas navidades. Un estudio de la consultora Deloitte asegura que de media nos gastaríamos unos 634 euros en estas fechas, 3 euros más que el año anterior. Diego tiene una pescadería en Madrid y nos cuenta que lo ha notado.
Pues la verdad es que mucho mejor de lo esperado, porque con los tiempos que corren, gracias a la confianza de los clientes, he tenido una campaña extraordinaria. Sí lo noto en los beneficios del comercio. Gente, la verdad es que 27, ha respondido bien. Ya veremos ahora el 2023.
Y los presos en las cárceles españolas aumentaron en 2022 un 1,1%. Esto se traduce en más de 46.400 internos este pasado año, un aumento de 505 más que en 2021. Además, los encarcelados con más de 60 años han subido en un 5%. Y otro dato que nos dejan instituciones penitenciarias es el aumento de agresiones a trabajadores en las prisiones. Hay un 50% más. La organización sindical señala además que faltan por cubrir unas 3.000 vacantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora tenemos noticias desde Arabia Saudí con el Rally Dakar. Juan Bobadilla.
Tiene la última hora de los nuestros Carlos Miquel.
Carlos Sainz ha podido tomar la salida en la séptima etapa del Dakar, pero eso sí, con una penalización de 28 horas y 45 minutos por no disputar la jornada de ayer. Así que con todo perdido en la general, su objetivo era ganar la etapa. Y lo estaba luchándolo, por lo menos estaba luchando por la victoria parcial, pero ha tenido que detenerse en el kilómetro, alrededor del kilómetro 200, para ayudar a su compañero Estron con una avería en la suspensión trasera. Adelante, victoria de Zala, del piloto lituano, un décimo puesto de Nasser Al-Attiyah, ya conservando, pensando en la etapa de mañana. Sigue muy líder de la general.
Ha empezado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en Las Rozas. 12 equipos de primera, 3 de segunda y el Ceuta de primera ref buscan rival. El sorteo lo puedes seguir desde ya por cope.es y aplicaciones móviles. Hoy a las 4 y cuarto se reanuda la jornada 16 con el Villarreal-Real Madrid. A las 6 y media turno para Mallorca y Real Valladolid. Y a las 9, Español-Girona. Mañana a las 9 de la noche, partido importante para la Liga con el Atlético de Madrid-Barcelona. Última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha completado su última sesión de entrenamiento de cara al partido de mañana frente al Barcelona y a tenor de lo probado hoy mantiene lo ensayado en el día de ayer, es decir, vuelve a la línea de cuatro con Oblak, Nahuel Molina, Xavi Jiménez, Reinildo, por delante mete seguro a Pablo Barrios y a Llorente. Hoy ha cambiado, ayer probó con Coque, hoy lo ha hecho con Condovia, Carrasco en el carril izquierdo y arriba Griezmann y Joao Félix.
El Barcelona ha publicado su convocatoria con toda la plantilla disponible, menos los sancionados Jordi Alba y Lewandowski. Y Carlos Alcaraz, el número uno del mundo en tenis, se perderá el Open de Australia por una lesión en la pierna.
Gracias, Juan. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí nos queda la mejor hora de fin de semana en sábado, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Every day's a gift. The sun comes up and I can feel it lift.
my spirit fills me up with laughter, fills me up with song. I look into the eyes of love and know that I belong. Bless us all.
Era 1984 cuando Raúl abandonó España y cruzó el charco y comenzó una brillante carrera en el mundo de la animación, que entonces no era tan corriente como ahora, ¿eh? Estamos hablando de los años 80, un sector por aquel entonces en pleno desarrollo, pero que, insisto, no constituía una referencia para todo el mundo. Raúl consiguió poco después uno de los sueños de cualquier persona que se dedique a la animación, trabajar en el gigante Disney. De hecho, ostenta el título de primer español que estuvo en Disney. Su participación en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En 1988 fue uno de sus primeros pasos y solo el principio de una larga aventura dando vida a los dibujos más famosos de los últimos tiempos. Un trabajo que hoy vamos a conocer con él, con Raúl García. Muy buenos días, Raúl.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis todos?
Qué gusto saludarte. En aquel entonces no era tan habitual que un chaval soñase con la animación. ¿Por qué decides dedicarte a esto?
Bueno, lo de soñar con la animación yo creo que todos lo hemos tenido en alguna vez, siempre que hemos visto dibujos animados, ¿no? Lo que es difícil es hacer ese sueño realidad. Y realmente lo mío es totalmente vocacional, pues ya digo, desde que era pequeñito siempre me gustó la animación, se me gustó los dibujos animados y de alguna forma pues pensé que existía una profesión que consistía en hacer dibujos animados, lo mismo que pues la gente se dedicaba a ser médicos o arquitectas o
¿qué dibujos animados están en tu primera imaginación? ¿Te vas a Mortadelo y Filemón? ¿Te vas al famoso TVO? No sé, ¿qué tenías delante de niño?
Dibujos animados, básicamente todo. O sea, especialmente, obviamente, Disney. Y obviamente también otra de mis inspiraciones y mis fuentes totales de obsesión era los dibujos de Bugs Bunny y el pato Lucas, o sea, los dibujos de la Warner Brothers clásicos, ¿no?
Sí.
Con la cosa de que esto es una experiencia un tanto extraña. En mi casa entró la televisión cuando yo tenía como 2 años. Y recuerdo perfectamente al técnico que vino, porque entonces en aquellas épocas prehistóricas la televisión venía un técnico a instalártela, y recuerdo exactamente que las primeras imágenes que salieron en esa caja extraña fueron dibujos animados de la Warner, perfectamente. Y se me quedó tan grabado que me pasé el resto de mi vida buscando a ver cuál era esa historia que había visto de pequeñito. Y solo cuando trabajé en Roger Rabbit, donde tuve que hacer un montón de documentación y por supuesto, de esto de que verme todos los dibujos animados, habidos y por haber, de la Warner Brothers, localicé ese corto primero que vi cuando tenía 2 años.
¿Y cuál era?
Pues era uno que se titulaba The Whole Idea, y que era de unos ladrones que inventaban agujeros portátiles, que los llevaba debajo del brazo, y se aparecían en un banco, echaban el agujero portátil en la pared y entraban y robaban. Y eso se me quedó súper grabado.
¿Y era de Bugs Bunny?
Y era de Bugs Bunny, y de hecho, claro, cuando lo vi pues 30 años más tarde, de pronto era en colores, ¿no? Que yo la televisión la veía en blanco
claro,
y negro.
Y claro, como, ¿no? La veíamos en blanco y negro, sí.
Claro, porque de nuevo estamos hablando de un niño de 2 años, con lo cual no sabes si la memoria es real o es imaginada o es una alucinación infantil, ¿no?
Claro.
Entonces descubrir que ese corto existía, para mí fue increíble, ¿no?
Precioso, ¿no? Lo que es la memoria cicateada por un deseo tan intenso. En el currículum de este español pionero, Raúl García, aparecen destacados personajes animados a los que ha dado vida y movimiento. Por ejemplo, este, escucha, el genio de Aladín. ¿Dónde te inspiraba este para dar vida al genio Aladín que nos queda absolutamente marcado a todos?
Sí, o sea, este era un proyecto que tenía Disney. Llevaban intentando hacer una película de la Mil y una Noche desde hacía como 30 años o así. Y entonces, bueno, pues cuando ya por fin se decidieron a hacer Aladín, pues una de las figuras interesantes de uno de los personajes que nos interesó a todos fue el genio de Aladín. Y bueno, la realmente fue una serie de circunstancias de buscar quién podría dar vida al genio y qué voz podríamos utilizar, cuando de pronto se sugirió la idea de Robin Williams en la versión inglesa. Y lo que hicimos fue un test con cogiendo frases de Robin Williams, de discos de comedia de monólogos que tenía, y hicimos un test para mostrar pues al entonces jefazo de Disney, que era Jeffrey Katzenberg, que realmente podría dar de sí, podría funcionar Robin Williams como personaje de animación. Y así como es como empezó. Y por cierto, que estos días se cumple el 30 aniversario de la película, con lo cual estamos nosotros en esto de animación, lo de las películas son como batallas, ¿no? Entonces, cada vez que se cumple el aniversario de una película, es como nos juntamos todos y volvemos a recordar lo bien que nos lo pasamos.
Qué bueno. Otra inolvidable película fue El Rey León. ¿Cómo se consiguen dibujar esas hienas que resultan tan malas, pero tan malas en El Rey León?
Sí, bueno, más que nada eran como medio tontas, para que no nos vamos a engañar.
Bueno, medio tontas, pero malignas.
Sí, hombre, es que estaban a servicio del malo de la película. Entonces, claro, tenían que ser malignas dentro de lo que cabe. No, la experiencia del Rey León estuvo muy interesante, porque fue una película en la cual, digamos, entré como no desde el principio, sino que ya estaba en producción, y entré como en plan a echar una mano al equipo para terminarla. Pero sí que tuvimos una fase de estudiar animales y de traer leones al estudio. Oh. Y de irnos por ahí de safari y de ir al zoo a dibujar animales, que funcionó muy bien. Fue una etapa muy interesante, porque ya no se trataba de dibujar los personajes, se trataba de como meterse en ellos. Y bueno, recuerdo haberme ido a la UCLA aquí a diseccionar gatos muertos para entender la musculatura de los felinos y para ser capaz de dibujar los leones y todos los animales de la película con un grado de realismo muy, muy grande, ¿no?
Qué bonito lo que llega a hacer uno por pasión. Y otro clásico de Disney fue Bella y Bestia, obviamente.
Sí. Se oye una canción.
¿Qué personajes de Bella y Bestia tuvieron que ver con tu mano?
Pues aquí con la Bella y la Bestia fue una experiencia un poco extraña y frustrante y maravillosa, ¿no? Porque yo realmente entré en Disney al comienzo de Aladdin, cuando la Bella y la Bestia estaba como a la mitad, ¿no? Y entonces estuve echando una mano trabajando en una canción que se llamaba Human Again, Humano de Nuevo, que acabó cortándose de la película. Y entonces nunca se vio. Pero como 10 años más tarde, Disney decidió, con el éxito de la musical de Broadway, donde sí que estaba esa canción, decidió reincorporar esa canción que estaba inacabada a una nueva versión de La Bella y la Bestia. Y entonces, como 10 años más tarde, volví otra vez a trabajar en La Bella y la Bestia, animando esa canción que se cortó y que bueno, en la nueva, digamos, montaje definitivo de la película, pues sí, ha quedado ya para la posteridad.
¡Qué bonito! Oye, Raúl, ¿cuál es tu personaje preferido de Disney? ¿El que más cariño te inspira o el que tiene tu debilidad?
¿Estamos hablando de qué haya hecho yo o estamos hablando de general?
Pues de ambas cosas, puedes señalar las dos cosas.
Pues obviamente Mickey Mouse.
Mickey Mouse es el rey.
Y de hecho, en estos días estoy trabajando en una serie de televisión de Mickey Mouse, o sea que estoy he vuelto a mis orígenes y siempre me ha gustado Mickey Mouse. Luego tengo especial debilidad, obviamente, de los que yo he trabajado, pues el genio número uno y Roger Rabbit número dos. Y de los que no he trabajado, para mí, entre Pinocho, 101 dálmatas y El Libro de la Selva, pues por ahí todos esos personajes me encantan.
Es que son bellísimos. Oírtelos mencionar ya nos trae toda una batería de hermosuras a la cabeza. ¿Cuánto tiempo puede llevar a animar un personaje durante toda una película?
Pues en general se tarda pues que entre año y medio y 2 años. Uh-huh. O sea, una película normal de animación, pues entre que se empieza a trabajar y ya se acaba, viene a tardarse entre 3 y 5 años. Dentro de ese proceso, pues el proceso de animación en cuestión pues suele ser un año, no te lo quita nadie, un año como mínimo, año y medio, dos años, ¿no?
Decíamos antes que fuiste el primer español en Disney. ¿Cómo fue entrar ahí? ¿Qué sensaciones recuerdas de traspasar la entrada de ese templo de la animación?
Pues terror. La palabra que puede definirse es terror. Por dos cosas. Una principal es que cuando uno trabaja en diferentes estudios de animación, pues más o menos los estudios son nuevos, no tienen una historia detrás. Entras a trabajar en Disney y existe una historia detrás, es de 80, 90 años, bueno, 70 entonces, 90 ahora, años de historia, en las que las escenas que tú haces tienen que ser comparables, pues, al Bambi rebalándose por el hielo, a Baloo cayéndose por el terraplén y haciendo que se muere, y a todos estos grandes clásicos que siempre hemos adorado. Entonces, no es simplemente que trabajas en un estudio de animación, es que trabajas en un estudio de animación y tu trabajo va a quedar para siempre, lo va a ver todo el mundo mundialmente para siempre, y tiene que ser comparable en calidad a todo lo que se ha hecho anteriormente en la historia del estudio. Y luego el segundo momento terrorífico es pensar eso, que eres el primer animador español, que de alguna forma pues representas el talento de aquí y que de alguna forma va a abrir las puertas o a cerrarlas a los que vengan detrás. Es decir, si de pronto yo hubiese entrado en Disney y la cosa no hubiese funcionado, pues posiblemente al siguiente español que hubiese llegado a tocar las puertas del estudio le estaría esta cosa de, no sé, tuvimos a este Raúl que era un poco chapuza y...
Efectivamente, efectivamente. Oye, Raúl García, por terminar, ¿podrías decirnos cómo está el momento de la animación en España?
Pues el momento de la animación en España está mejor que nunca a nivel artístico, ¿ok? Está súper bien, hay un montón de talento, hay un montón de gente trabajando por todos lados y hay un montón de proyectos. Como siempre nos falla la pata coja esta de la producción y de tener estudios estables que mantengan a una gente que trabaja durante años. O sea, la maravilla y lo increíble que es Disney o Pixar no es solo porque tengan todos los millones del mundo y tengan todos los presupuestos del mundo, que eso ayuda, ¿no?
Claro.
Sino que es un grupo de gente que lleva trabajando pues décadas, siguen trabajando juntos continuamente.
Claro, y
con
son
lo cual,
viveros de talento.
Exactamente, es una maquinaria como increíble a nivel de cómo todo funciona y cómo la gente evoluciona y avanza y aprende, ¿no? Y eso pues no lo tenemos mucho en España.
Sí, algo pasa para que las empresas efectivamente no permanezcan en el tiempo, ni se consoliden, ni aumenten, y genere un caudal de sabiduría.
Sí, yo intento hacer lo que puedo, y los proyectos que en los que suelo trabajar aquí en Estados Unidos, intento llevarme cosas a España, e intentamos fomentar la industria y fomentar hacer cosas, o sea, justo orquesta en directo tocando. Entonces, ese tipo de actividades, pues yo creo que siempre ayudan a promover la animación, y a que la gente sepa que existe y en alguna forma pues ayuda a hacer un poquito de industria y que la gente nunca mejor dicho se anime.
Pues felicidades de verdad, felicidades a Raúl García, pionero en Disney, que después siguió una larga carrera y la sigue en la Paramount, que obtuvo un Goya en 2009 por El lince perdido y que sigue empujando la industria internacional y española. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Let us always love each other. Lead us to the light. Y si le echas imaginación, entre los niños del patio de butacas, ves a uno con los rizos pelirrojos que se llama Dieguecito y seguro que también seguía las películas de Disney, Diego.
Sí, claro que las seguía y me trae muy buenos recuerdos, sobre todo las primeras. Pues no sé si recuerdo si la primera fue Blancanieves o los dibujos que eran como pequeñas series del tío Gilito.
Ay, sí, pero esas las recuerdo ya escritas, o sea, en cómic, no recuerdo haber visto...
Bueno, El Rey León
es tu héroe.
Sí, esta es la piedra angular ahí en Disney.
Y lo que es sorprendente es cómo ha cambiado a la animación la tecnología, ¿verdad? Porque de aquel rudimento de dibujar a pluma y a plumín han pasado a los más complejos ordenadores.
Sí, cómo se movían las animaciones por los diferentes fotogramas a esas animaciones por ordenador gracias a la tecnología, lo que ha ganado incluso la propia película del Rey León. Pues vamos si quieres a hablar de tecnología, porque a ver de qué se va a hablar este 2023, que es lo que va a marcar tendencia, lo puntero.
Me parece
tecnología.
Muy bien, vamos a ver.
A lo largo de este 2022 hemos tratado multitud de temas relacionados con la tecnología, por ejemplo, el alza y caída de las criptomonedas, la compraventa de Twitter, las redes sociales, los fraudes que hay por Internet, el llamado metaverso, las computadoras cuánticas o también las novedades del WhatsApp. Unos temas que nos apasionan en el fin de semana y que a la vez son unos completos desconocidos, porque en ocasiones son muy complejos. Y siempre, en estas ocasiones, cuando son muy complejos, acudimos a nuestra experta, que lo sabe todo y más, es Estela Luna de María. Y claro, este fin de semana no íbamos a ser menos, y la hemos llamado para que nos cuente, pues eso, de qué se va a hablar este 2023 en lo que a la tecnología se refiere. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting. Estela, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, que los temas que hemos tratado contigo este 2022 han sido apasionantes, pero este 2023 no se va a quedar atrás. Para empezar, se va a hablar mucho de lo que llaman los gemelos digitales, los digital twins, o lo que es lo mismo, réplicas digitales de objetos, espacios y procesos. ¿Esto qué es?
Sí, justo. Es un gran tema que es muy bueno que lo traigas a colación. Porque al final un gemelo digital es una copia virtual de algo que existe en el mundo real. O sea, tú tienes, yo qué sé, tienes un activo físico, o tienes un sistema, o tienes un proceso, y entonces para poder predecir qué va a pasar en el futuro con ese activo físico que tú tienes, pues entonces lo que haces es creas un gemelo digital en un mundo virtual, en un mundo que solo está en una computadora, simulas todo lo que quieras, visualizas y llegas a conclusiones y haces análisis sobre qué es lo que va a suceder y luego utilizas esa información que tú has simulado y ese escenario de análisis para luego poder utilizarlo en el mundo real y digamos que hacer las pruebas con pólvora de mentira, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que la gente lo piense, pues yo qué sé, la red eléctrica, las emisiones de carbono, o sea, son cosas que a lo mejor dicen, va, pues es que no pensaba. Pues entonces tú simulas una ciudad entera en un entorno digital.
Puedes llegar a simular una ciudad completamente, de cero.
Claro, tú puedes simular la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid vamos a simularla, vamos a hacer un gemelo digital en un entorno virtual, en un superordenador, en un supercomputer. ¿Cuánta emisión de carbono? ¿Cuántos coches pasan por la M30? ¿Cuántos coches pasan por, cuántos coches pasan por la Almendra Central? Uh-huh. ¿Y cuánto carbono se está tal? Entonces tú haces toda tu simulación y entonces dices, ah, pues esto es lo que yo espero que va a suceder.
¿Y esto es preciso?
Pues, vuelvo al mundo. ¿Cómo?
¿Es preciso?
Bueno, claro, esto ya...
Porque luego cuando lo llevas al mundo real, siempre, pues, oye, pues hay limitaciones o porque ha fallado esto o lo otro.
Claro, hay limitaciones, pero bueno, pero...
Pero es una recreación más o menos real de lo que puede llegar a pasar.
Vamos. Claro, es una recreación real y entonces pues hay gente que lo está utilizando para crear un mundo más sostenible, más ecológico. O bueno, hay gemelos digitales, yo qué sé, pues como... Yendo a un ejemplo más clásico que todo el mundo conoce, Second Life, ¿no? Esta app que existió hace años, que tú recreabas tu vida en este mundo virtual. Eso, un gemelo digital de Diego o de Estela o de...
Se me está ocurriendo que cuando has dicho que puedes recrear una ciudad o alguien que quiera crear una empresa, pues, y darle correcto. Una serie de factores o de indicadores a ese gemelo digital y ver cómo funciona en el mundo virtual y luego llevarla a cabo. O sea, saber si merece la pena o no montar esa empresa.
Justo. Digamos que tienes un entorno de pruebas en el que experimentar y en el que no tienes impacto porque al final es algo virtual, ¿no? Solo son una computadora. Uh-huh. No has metido dinero físico, un poco esto, ¿no? O sea, que es un entorno de pruebas seguro hasta cierto punto.
Puedes abaratar costes, predecir errores y, bueno, comprobar ese comportamiento que va a tener.
Justo. Y entonces se hace en muchísimas cosas. O la impresión 3D, pues tú puedes verlo en tu gemelo digital, cómo va a quedar, y luego ya lo metes en la máquina y ves cómo te queda de manera física. O sea, que digamos que es como un sitio en el que puedes organizar múltiples fuentes de datos y ver muchas cosas de manera como una realidad virtual, en una realidad aumentada y en computadoras, en dispositivos móviles y en todo tipo de dispositivos. Con lo cual, bueno, es muy interesante, es muy interesante.
¿Y esto de los gemelos digitales está al alcance de todo el mundo?
Bueno, sí y no, ¿no?
Claro.
Claro, en realidad, bueno, hay plataformas...
O sea, puedes coger un ordenador o... No lo sé cómo se hace. Esa recreación, supongo que por ordenador. Puedes coger un ordenador, sí, y es una aplicación que te recrea, tú le metes unos parámetros y te recrea eso que quieres crear o llevar a cabo.
Justo. Para una empresa, para un negocio, para simular cosas de la vida real o bueno, para muchísimo... Hemos hablado de esta cuestión de la contaminación o para tomar decisiones de gobierno en general. O sea, que eso sí, en realidad lo que necesitas es una computadora, un mínimo de cultura tecnológica, que al final pues todo el mundo la va adquiriendo poco a poco, todos la vamos adquiriendo, todos vamos sabiendo un poco más cada año, y ganas de ponerte a hacer eso. O sea, en realidad, si haces una cosa muy compleja, pues necesitas una máquina más sofisticada a tu lado. Pero si haces cosas sencillas, pues a lo mejor te puedes servir de apps o de sistemas que ya existen y que son de libre acceso y que puedes tú optimizar dentro de tus propias capacidades, ¿no? Al final, bueno.
Vamos a pasar a el siguiente factor del que vamos a hablar mucho. Es también una herramienta que se llama la superaplicación, que es una aplicación que domine, por ejemplo, a todas, como en El Señor de los Anillos. Vamos, un todo en uno. En esta superaplicación vas a poder hacer operaciones bancarias, pedir un taxi, encargar comida, enviar mensajes, leer noticias, vamos. Y creo que ya está en uso en Asia y son muy populares.
Sí, en realidad, fíjate, cuando me comentaste este tema, estuve leyendo un informe de Gartner, que es una consultora que hace como informes sectoriales, y venía una idea que es muy interesante, que es que en realidad las super apps han surgido pues en Hispanoamérica, en Asia, incluso en algunos sitios de África. O sea, en todos esos sitios donde no llegó la revolución del primer Internet, ¿no? Se supone que ahora estamos en el Internet 3.0. El primer Internet, acuérdate, era los 90, yo estaba en la
El del cable por el pasillo, sí.
Justo, el cable por el pasillo, el módem, si estás utilizando Internet no puedes hablar por teléfono a la vez. Y entonces, en todos estos países, como Europa Occidental, Norteamérica, o Japón incluso, donde Internet llegó a medida que se iban descubriendo las cosas, se hizo el desarrollo, sí, pues las super apps no están implementadas. O sea, digamos que nosotros en estos países tenemos una app para cada cosa. Y además tenemos plataformas y tenemos ordenadores y gestionamos nuestra vida digital de otra manera. En estos otros países, en emergentes, en vías de desarrollo, donde no llegó Internet a la vez que se estaba desarrollando, pues de repente todo ha llegado de golpe, y al llegar todo de golpe, pues tienen su aplicación del banco, su aplicación para pedir taxis, su aplicación para pedir comida, su PayPal local, todo lo tienen integrado en una única super app, porque en estos países se relacionan con Internet a través de las apps directamente. Es decir, ya cuando ha llegado el teléfono inteligente, cuando ha llegado el smartphone, pues todo el mundo tiene Internet. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos y en Canadá y tal, teníamos Internet tiempo antes, ¿no? Igual 20
¿Y aquí
años
va a llegar,
antes,
¿no? Estela, esta super app?
Pero claro, luego quería añadir que la idea es buenísima. O sea, en realidad la idea es buenísima, y entonces ahora el desarrollo va a ir en la otra dirección. Es decir, que yo creo que en Europa Occidental y en Norteamérica vamos a copiar esta idea de las super apps y la vamos a integrar, porque es la gran idea. Que de hecho, por ejemplo, Elon Musk, cuando compró Twitter, parte de lo que él dijo es que él estaba construyendo una super app que la llamó X, o sea, X, la letra X, que donde quería englobar todo, que hasta cierto punto era una réplica del WeChat, que es el WhatsApp que hay en China, que aquí tenemos el WhatsApp y el WhatsApp lo utilizamos para enviar mensajes. En China el WeChat, que es un WhatsApp, lo utilizan además para hacer transacciones bancarias, para comprar, está conectado con Alibaba, que es su gran gestor de compras, como es como el Amazon chino. Sí. O sea, que está como integrado.
Sí, que también ha llegado cosas. Mucho, ha llegado a Europa, vamos, a través del AliExpress. Sí.
Justo, justo. Entonces ellos tienen como, tienen estas aplicaciones más globales y entonces la innovación ahora estaba yendo en la otra dirección, ¿no? Digamos que por las razones coyunturales que sea, la innovación llegó después a estos países y ahora en Norteamérica y en Europa esto se va a copiar, o sea, entonces vamos a tener super apps antes o después, igual que las hay en China, en Colombia o en Brasil, etcétera.
Vamos, Estela, con el último tema del que se va a hablar mucho durante 2023, es la inteligencia artificial y la robótica. Bueno, se espera que siga avanzando y que se aplique a campos como la salud, la educación, el transporte o la industria.
Sí, hombre, yo creo que es como una cosa que ya vive con nosotros. Todos vivimos en el algoritmo y todos vivimos... O sea, es como... Yo me acuerdo hace años, joder, cuando vivía con... Cuando mis padres eran adolescentes y tal, tú querías... Yo vivía en Madrid en esa época, querías ir a una calle de Madrid y entonces consultabas el callejero y salías de casa sabiendo a dónde tenías que ir. Ahora no, ahora todos llevamos el teléfono y aunque vayas al bar de la vuelta a la esquina... lo metes en tu localizador de mapas, cada uno el que use, y entonces como que ya vivimos con el algoritmo y el algoritmo está con nosotros y ha llegado para quedarse. Entonces para temas de salud, sí, lo hemos comentado en Antena otras veces con Cristina, que vamos, puedes, habrá gente que le opere un cirujano que sea un robot, y entonces pues tienes que tener esa confianza de que el robot está entrenado para saber lo que va a hacer, o que en realidad tu cirujano está en otro país y te está viendo a través de una cámara y está estableciendo directrices para que el médico que esté contigo
maneje el robot.
Lo que el otro indique. En el transporte, por supuesto, optimizar rutas, llegar a los sitios de manera más segura. O sea, digamos que es como una revolución tecnológica que ya inevitablemente se ha llegado. Y hay que decir que no es solo porque los algoritmos se hayan descubierto de repente, porque la mayoría de los algoritmos que se usan, las redes neuronales, las regresiones, etcétera, son cosas que se conocen desde los años 60 y 70 del siglo XX. No es porque los algoritmos, sino porque las máquinas ahora son tan potentes que se puede almacenar todo y que se puede computar, o sea, que se puede llevar a cabo cosas que se han pensado hace 50 y 60 años, pero ahora hay unas máquinas y hay unas computadoras que pueden llevarlo a cabo y que hay unos centros de procesamiento de datos en un montón de sitios, hay una fibra óptica que te permite que el dato llegue casi instantáneamente atravesando el océano. O sea, digamos que es más la parte del hardware que se ha desarrollado tanto y hay una actualización tecnológica tan grande que todas estas ideas metodológicas que ya se conocían desde hace muchos años pues se pueden implementar a gran escala, ¿no? Digamos que es un poco la cosa, y entonces ha llegado para quedarse, o sea, va a estar en todo y aparte Estela, todo el mundo estamos en ello. Sí, dime.
Son, Estela, temas apasionantes, lo de los gemelos digitales me tiene fascinado, la inteligencia artificial que va a seguir avanzando a una velocidad de vértigo, las superaplicaciones que todas en una, es como una navaja suiza tecnológica, bueno... Me quedo con esto de los gemelos digitales. Estaremos muy pendientes a lo largo de 2023. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting, muchísimas gracias por avanzarnos de lo que más se va a hablar tecnológicamente este 2023.
Igualmente, Diego, me alegro mucho de hablar contigo y también que lo pases bien y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
T-D-A-P. H. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Solo en MediaMarkt, del 6 al 9 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me hace una gracia, chicas, este fin de semana. Ya ha salido Diego González pitando porque tenía una comida, pero es que yo tengo otra comida de Reyes. No se sabe si es fin de semana de Reyes o es fin de semana de ya de semestre laboral. Estamos como ahí en un quiero y no puedo, en un blanco y negro, en un Reyes, pero sí, pero no.
Estamos en la zona Valle.
¿Estáis de fiesta o no?
Sí, yo ahora cuando salga también me voy a ir a mi pueblo otra vez, ya para apurar, decir, venga, comida, todos juntos, cena y ya mañana domingo y ya me encierro en mi casa una semana y ya no salgo.
Pues nosotros en casa lo que pasa es que los Reyes Magos vienen antes, porque como tenemos gente fuera de Madrid, pues los Reyes hacen el detalle de adelantarse.
Tienes
entonces,
enchufe.
Exacto. Entonces para nosotros ya en realidad las fiestas navideñas terminaron ya hace ya una semana casi.
O sea, ¿vosotros sois de los que ya habéis recogido?
No, porque mi madre le gusta mantener toda la decoración, es como tú, hasta la Candelaria.
Ah, amigo, de
entonces,
las clásicas.
Sí. Ahí el espíritu continúa.
Ahí continúa. Sí. Yo pienso continuar lo que haga falta, porque este año, no te creas, hablaba con Marían de cansarse, pero no acabo yo de cansarme este año. A ver cómo lo lleva otra que es muy navideña, Teresa Ecobo. ¡Feliz año! ¡Buenos días!
¡Feliz año, Cristina! Yo estaba pensando, qué bonita música con el tintineo navideño.
¿Has visto,
yo,
verdad?
¿Has visto? Yo lo voy a estirar como un chicle, o sea,
sí,
vamos.
Yo también.
Todo lo que pueda.
Mira, yo acabo de enterarme, hablando con Gaona en Antena, de que en Estados Unidos hay tiendas de Navidad abiertas todo el año.
24 horas,
muy práctico. Ahí tenía que vivir yo.
Que te puedes comprar un árbol de Navidad en primavera, una bola en enero. A mí eso me gusta mucho.
Para alegrarte el espíritu.
Yo no soy, yo no soy tanto como Cristina, que lo voy a dejar ahí hasta el 2 de febrero, pero todo lo que pueda, o sea, lo pienso estirar, vamos, madre mía. Pero mirar esta música con el tintineo, si es que es una cosa que te da un subidón de energía positiva.
¿Sabes que
esto no se puede aguantar?
Fui a ver Avatar.
¿Y qué tal?
Pues mira, me gustó más que la anterior.
¿Sí?
Venga ya. ¿Cómo lo estás oyendo? Sí, sí,
Teresa.
Vamos a ver, es una película de aventurillas, o sea, no te cambia la vida. Te tiras 3 horas con las palomitas, que mi hijo compró 1 kilo, como un cubo, y nos reímos un montón.
¿Reíros?
Pero es que la animación en el agua de Avatar es magistral. Sí.
Y la historia familiar, como los niños. Nada, nada, que sí, es un peliculón, hombre, ya está bien.
¿No te gustó
mucho?
Hay que ir
a disfrutarla.
No la he visto, pero mi hermano, el pequeño, el mayor, salió decepcionadísimo. Me dijo, sí, es lo mismo que la primera, pero en el agua.
Claro.
Estaba indignado.
Bueno, todavía creería que iba a haber un documental sobre Cervantes.
Claro,
pues digo, no.
Sí,
es una película de aventurillas, pero la animación en el agua es brutal. A mí me gusta bucear. Fue como
es una obra artística, sí,
vale.
Efectivamente. Realmente, después de todo lo que él ha hecho con National Geographic, esto le ha venido muy bien para meternos y sumergirnos de cabeza en ese universo marino. Y yo creo que eso es una de las cosas buenas. Yo creo que hay muy pocas personas, como Cristina, que les haya gustado más esta que la anterior. Porque realmente lo que se produce es, bueno, está muy bien, es como la anterior, pero lo bonito, lo que mucha gente se queda es como el espíritu de la primera ahora se queda en la historia familiar, ¿no? Como los niños también, los hijos que ellos tienen incorporan esta defensa del mundo natural. Yo creo que eso es lo interesante también. Pero bueno, vamos a ver cómo esta película va a estar en la carrera por los Oscars, seguro, porque por toda la parte técnica está como candidata y va a ser una de las favoritas, sin duda.
Pero dices eso, o sea, en plan por efectos especiales y tal, o sea, no
sí,
tanto por
seguro.
Guión, por ejemplo.
Es que guión,
guión es lo que dice tu hermano.
Ahora
que es lo
también
mismo.
Te digo una cosa, que de cabo a rabo de la película te quedas pegado a la silla, o sea, no te aburres.
Quizá
un poquito decae un poquitín al final, no sé si te has fijado, Teresa, y unos segundos al final, pero en general estás perfectamente atento.
Pero no es porque te caigas, que ya llevas 3 horas ahí metido.
Eso iba a decir, ¿cuánto dura? Porque yo recuerdo la primera que me hacía pis. Y yo recuerdo pasar las 2 horas.
¿Me conviene ir al baño?
Yo fui. ¿Esto cuando acaba?
Pero vamos a ver, esto es que esto me tenéis que escuchar a mí. A ver, tú tienes ya que ir provisto. O sea, al baño no vas a poder salir.
Claro.
¿Vale? Porque justo cuando empieza la aventura, lo fuerte, ya es como para el final, las batallitas. Entonces, cuando te quieras mover.
Yo creo
pues,
que además
claro,
tampoco pasa nada.
Cristina, vas.
Que tú sales. Si ahí lo importante es que navegues con las ballenas, con los peces, que te sumerjas y subas. Y es alucinante.
Es una experiencia inmersiva.
La factura es sorprendente, sí. Hombre, insisto, una película de aventurillas. No creas que es una de Ingmar Bergman.
Profundidad, nada.
No.
Profundidad, la del mar.
Oye, también tiene.
Agua,
a otro nivel, pero la tiene.
Hombre,
claro que
tanto
sí.
Como profundidad.
Hombre, sí, para un universo familiar sí que la tiene. Si vas a verla con los niños, por ejemplo, es una película que luego puedes hablar del mundo de la familia, del varón que tienen los hijos, o sea, sí. No la tiene a lo mejor para una persona como Cristina, que va sola, pero si vas con niños de 11 años es una película que luego puedes hacer un cineforum interesante.
Hombre,
claro
les pongo
que sí.
Que bello es vivir y vamos más profundamente, ¿no?
Ay, ya
pero
ves,
bueno,
madre
que también
mía.
También la he visto estas navidades.
Ay,
no podía
bueno, pero bueno,
claro.
Pero bueno,
claro.
Vamos, es que eso es como si te quitas los polvorones en Navidad. ¿Pero eso qué es?
Exacto.
Unas navidades sin que bello es
sin
vivir.
Que bello
¿qué es esto?
Vivir. Y además
no,
a mi
no,
padre
no.
Era una de sus películas de Navidad. Bueno, vamos con El peor vecino del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente, esta es una de las películas que tenemos ya en cartelera, es una cinta que es un remake de una cinta del 2015 que estuvo en la candidatura hacia los Oscars, se llamaba Un hombre llamado Ove, y en esta ocasión en su remake norteamericano está protagonizada por Tom Hanks, que da vida a este personaje que es un vecino, se llama Otto, ha perdido a su mujer y está en una etapa un poco gris de su vida donde realmente no le emociona nada, y de hecho se ha convertido como en el Grinch del barrio, poniendo a parir a todo el mundo y diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer, hasta que va a coincidir con unos vecinos nuevos que van a intentar hacerle cambiar su punto de vista sobre la vida. Una cinta que sobre todo es una comedia, una feel good movie que está protagonizada por él, que él lo hace estupendamente, una peli que no dura 3 horas, que suena así, que es bastante entretenida. Así se llama El peor vecino del mundo y así suena.
Tenemos vecinos nuevos. Mi marido es medio tonto.
¿Es siempre tan desagradable?
No soy desagradable.
Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta. Pero sabe que nadie puede.
Esta la hemos visto muchas veces. Como argumento la hemos visto muchas veces.
Sí. Lo que es curioso es si... porque esto me pasó el otro día con unos amigos. Si te pones a pensar en tu vecindario, ¿a quién le darías este premio? Porque el otro día nos pusimos a pensar los dos amigos y yo, y dijimos, vamos a ver, ¿a quién le daríamos el premio al peor vecino del mundo? Madre mía, nos pasamos un rato riéndonos, bueno, súper agradecido, la verdad.
A lo mejor te lo llevas tú mismo.
La tontería del
pero bueno, esa es la típica historia del gruñón que empezó ya con el abuelo de Heidi y que hemos visto mil veces. Yo no sé qué tal resulta en este caso la fórmula.
Está muy bien. Y luego es que Tom Hanks da igual, es que se agradece, porque es que te lo comes. Muchas veces las historias no es tan importante. La sinopsis, es verdad, es la historia de un hombre que empieza siendo gruñón y que luego se va a convertir en una persona más amable, sino que tú haya un actor que te permita hacer ese viaje. Esa es la cosa interesante. Cómo tú puedes hacer ese viaje humano que te permita salir después de los 90 minutos de película, haber hecho tú ese viaje emocional. Y él sí que lo hace. Es que da igual Tom Hanks que lo meta en una isla desierta con un coco, es que te va a permitir hacer eso, es que le da igual, ¿sabes? Es que es uno de los actores que puede hacer eso. Y de lo que es una comedia dramática como El peor de vecino del mundo, nos vamos a una peli de acción de uno de mis directores favoritos. Él se llama Guy Ritchie, la cinta se titula Operación Fortune, el gran engaño, protagonizada por Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, por favor, al que recuperamos, viva Guy Ritchie por esto, y Hugh Grant. Así suena y os cuento más cosas.
Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre. ¿Quién será el cebo?
Danny Francesco.
¿La estrella de cine?
La estrella favorita de Greg Simmons.
¿Y cómo llegamos hasta él?
Chantaje.
Todo vale.
A ver, Guy Ritchie, ¿qué podemos decir? Madre mía, que es que es un cine gamberro, es un cine inteligente. Es que da igual lo que haga, da igual que haga Cerdos y Diamantes, que haga Locan Stock, que te haga... Es que a mí me gusta mucho. Esto lo tengo que decir de primeras para que la gente que sepa que no le gusta Guy Ritchie, que no se meta, ¿vale? Si no te ha gustado Sherlock Holmes, si no te ha gustado Los Caballeros, Los Gentlemen, pues no te metas, porque es que es una peli de Guy Ritchie del principio hasta el final. Luego... En segundo lugar, es una peli con Jason Statham. Va a haber mamporros sin parar.
Esta
puñetazos.
A
ver, claro, eso es. Mamporrera.
Yo sí, a mí las de acción
claro,
me encantan.
Que si no eres mamporrera y no te gusta el cine gamberro, pues no te metas. Pero si te gusta el cine gamberro y te gusta Jason Statham, es tu película de la semana, porque es lo que promete.
Puro entretenimiento, venga.
Puro entretenimiento. Una
no es la
de acción. Pero a ver, Cristina, te voy a decir una cosa. A ver, va, no es la tuya hasta que te metas. Dale una oportunidad, dale un chance.
Sale si hasta Hugh Grant, que me choca aquí.
A mí también me choca con Jason Statham este. Es como
¿sabes,
que nunca
lo que le pasa, ¿sabes lo que le pasa a Hugh Grant? Que tiene, creo que tiene una vejez en la que ya ha hecho tantas comedias románticas que ahora se puede permitir hacer lo que le dé la gana. La serie esta de la que yo hablé hace tiempo, que hace con Nicole Kidman, que está en HBO, es que es una pasada. Y este, el papel que hace ahora de villano, es que se está divirtiendo y permite que el espectador se divierta con él.
Ay,
es que es una maravilla, de verdad, que es que... A lo mejor no le das una oportunidad ahora que está en cine, si no te vas a gastar el dinero. Pero cuando te la estén en plataformas y estés tranquilamente en el sofá, dale un chance porque la vas a disfrutar. Es una película
muy
entretenida.
Yo lo que quiero es información sobre la que vas a hablar ahora. Esa es la que yo ando a la zaga ya una semana.
Mírala, vamos, Living se llama. Es una película que está basada en la película Vivir de Akira Kurosawa de 1952. Estamos ante la película que probablemente va a hacer que Bill Nighy esté como candidato a los Oscar. Este actor lo conocemos prácticamente, le tenemos en nuestra cabeza porque era el graciosillo de Love Actually. El cantante. Lo tenemos en nuestra cabeza, sí. Pero Bill Nighy es un actor impresionante, que ha hecho muchísimos papeles grandiosos, y este, el de Living, es el que le va a dar su gran papel y su gran premio, yo creo. ¿De qué va Living? Pues lo tenemos exactamente igual.
Pero tú fíjate esta película, nominada a la mejor actor en los Globos de Oro.
En los Globos de Oro, sí.
Está en la sección oficial fuera de concurso en el Festival de Venecia. Recibe una mención de la Asociación de Críticos de Los Ángeles.
Tenemos que decir que es que la de Kurosawa ya era una obra de arte. Estamos hablando de una película cuyo guión, que también está nominado a los Globos de Oro, es la historia de un hombre que es un funcionario, tiene una vida normal, anodina, gris, podríamos decirlo, pero bueno, bastante rutinaria, hasta que recibe un pronóstico que es que tiene un cáncer terminal. Esto que le pasaba a un personaje que tenía 47 años en la película original, le pasa a un personaje que ahora tiene 70 y tantos años. Entonces él decide emprender un viaje un poco para recuperar la vida y disfrutar lo que van a ser sus últimos momentos. Un viaje de ida y vuelta que es una película deliciosa, tierna, maravillosa, de verdad, y es que lo hace de, vamos, estupendo, o sea, es sin duda tu película, es tu peli de la semana, para ti, Cristina, y para todo el mundo, ¿eh? Esto hay que decirlo, o sea, de verdad, profundidad, entretenimiento, ternura, unas ganas de vivir tremendas que te van a salir después de verla. Así es como suena la peli que hará que Bill Nighy esté como candidato a los Oscar.
Lo que quería era ser funcionario. Supongo que se me olvidó vivir. Sin ser feliz ni infeliz, no es de extrañar que no me diera cuenta y recordé lo que era estar vivo de esa manera.
Y por favor, o sea, la gente que tome nota.
¿Es demasiado triste? Porque yo
no, no, que va, que va, vale, que vale. Por favor, la gente que tome nota, o sea, a disfrutar de la vida desde minuto uno. No hace falta que nos den ningún pronóstico terminal, por favor. Que empecemos a amar y a disfrutar.
¿Y alguna cosa de plataformas?
Madre mía, Cristina, y todo el mundo, escucharme, si tenéis que ver una miniserie en esta temporada, tenéis que ver Caleidoscopio.
Vale.
Tenemos ocho episodios.
Dile a plataforma, anda.
Plataforma es Netflix, y es una serie que nos narra una historia que sucede en 25 años, un ladrón que piensa el gran robo de su vida, va a intentar acoger al mejor equipo, entre ellos se cuela nuestra Paz Vega haciendo un papel increíblemente bueno, o sea, Paz Vega, ole por ti. Y es una serie, en primer lugar, que tengo que contar, ¿por qué se llama Caleidoscopio? Porque cada capítulo tiene un color diferente, ¿vale? Y segundo, que es la novedad de esta serie, que está escrita por Eddie García, que es un director y un guionista fantástico, como de una serie que se llama Los Impostores, que se puede ver en un orden diferente. De hecho, nosotros la hemos visto en un orden y ahora la hemos empezado a ver en otro orden absolutamente diferente.
¿Pero qué me dices? ¿Como la Rayuela de Cortázar?
Pero totalmente increíble. Es muy entretenida. De verdad, es que os va a enganchar. 8 episodios. Fantástica, estupenda. Así es como suena Caleidoscopio.
72,6.
Judy.
Nena, ¿qué pasa?
Se nos acaba el tiempo.
Leo, algo no va bien, no responde.
Judy. Judy, ¿nos escuchas?
Judy,
venga,
vamos.
Tienes que irte.
Y para toda la gente que está fascinada por el Caleidoscopio, que nos hemos quedado emocionados y entusiasmados, Netflix ya ha avisado que no puede tener segunda temporada. Así que, ala, o disfrutáis estos 8 o nada, ¿vale? Así que ahí os queda. Y por último, las recomendaciones de 13, hoy sábado, 2 pájaros a tiro, por favor. Por favor, hacer el favor de ver esta cosa, esta comedia tan extraordinaria, por favor.
Corre, que nos tenemos que ir.
Madre mía, a las 5 de la tarde, Maverick, otra comedia estupenda con nuestro grandísimo actor Mel Gibson. Después a las 7 en Sheriff de Oracle, perdona. Después 9:45, Loca Academia de Policía 3, Asesinos a las 10 y Encerrado a las 12 de la noche. Mañana Viva el Cine Español, domingo con Los Guardiamarinas a las 3:45, ahí va Otro Recluta a las 5:20 y otras películas como a las 7:15, Los Cowboys, Los Drones de Trenes, también Depredador por la noche y Justicia de Acero a las 12:30 de la noche.
Pues nada, Teresa Ecobo se retira con bolas de Navidad en la cabeza. ¡Adiós, amiga!
¡Feliz fin de semana!
Y empilamos esos 3 minutos finales que sin duda son de los oyentes.
Ahí están, toda la mañana acompañándonos aquí al otro lado y también por redes sociales y a través del WhatsApp que nos han mandado sus audios. Y bueno, que eso de que acaban las Navidades, que no lo tienen muy claro ellos.
Buenos días, COPE. Hasta San Antón, Pascuas son.
¿Habéis
visto? Yo he seguido con la Navidad. El día de San Antón, que es el 17, es la noche del reventón. Cenar chocolate con buñuelos hasta reventar. Es lo que se hace en la región de Murcia.
Buenos días, Cristina. Yo soy como tú. Hasta la Candelaria no se quita aquí nada. Vamos, el Belén, lo que yo pongo. Sobre todo porque además la Candelaria se celebra. Nosotros lo hacemos concretamente en la aldea del Rocío, fin de semana de la Candelaria, en la que nuestra hermandad de Triana pues va a ver a la Virgen y celebrar allí, como digo, la Candelaria.
Hombre, claro,
ánimo,
claro.
Que yo soy igual que tú.
2 de febrero es la Candelaria, o sea que nos queda todavía esta señora y a mí un poquito de fiesta.
Y San Antón ha dicho que era el 17.
Vale. Hasta San Antón, Pascuasón.
Sí, mi abuela decía hasta San Antón, pero yo hasta la Candelaria.
Pues
sí.
Muy bien. Bueno, hay algunos de hecho que ni acaban las vacaciones ni nada porque es que ni las han empezado.
Yo no me voy a a empezar, porque nosotros no hemos parado, no hemos parado de trabajar, somos hosteleros, una familia de hosteleros, y llevamos todas las navidades trabajando, con que nosotros seguimos con el mismo ritmo. Ahora los hosteleros pues pararemos un poquito, la diferencia que hay entre la hostelería y los que vienen a la hostelería a disfrutarla. Ahora en enero pues cogeremos nuestras vacaciones.
Pues merecidas vacaciones.
Y gracias a ellos. Claro, gracias que sí. A ellos.
Aguantándonos todas las navidades. Bueno, los que ya sí que las dan por finalizadas el periodo navideño, pues están mentalizándose para lo que viene ahora.
Lo único que, bueno, volver a la rutina, pues sí, sobre todo cerrar el piquito, porque en estos días se ha cogido unos kilitos de más y ahora toca la verdurita y demás, así que por lo menos llevarlo con paciencia y querer es poder, ¿no? Ay, pues ala, a por ello todos.
Mañana nos dará la receta la doctora Candela, no sí. Os lo perdáis porque mañana tenemos un programa interesante.
Hay que escuchar lo que nos cuente mañana porque hay que tomar nota muy seriamente.
Todos.
Por cierto, que mañana vamos a hablar con nuestros oyentes, esperamos sus audios en el 666-55-400 sobre ese regalo. Porque ahora estamos ahí
víspera de que hubo que cambiar. No. Porque claro, este es el fin de semana de comienzo de rebajas, claro. Pero también de cambiar cosas.
¿Sí? Disimuladamente.
Entonces, ¿qué pasa cuando te regalan el mismo abrigo tres veces?
Uh-huh. A mí me pasa. A mí los reyes siempre me vienen por duplicado. Dos gafas de sol, dos cascos, así todos los años.
¡Claro! ¿A ti te pasan esas cosas?
Probablemente sí. Y además lo peor es cuando no puedes, tienes que hacerlo escondidas el cambio para no ofender a otra persona.
Efectivamente.
Esa es la otra.
Bueno, pues, ¿qué has cambiado? ¿Qué cosa tan espantosa te han regalado? ¿Qué duplicados más curiosos? ¿Qué anécdota en ese sentido? El regalo que has cambiado será nuestro leitmotiv mañana. Estaremos a las 10, las 9 en Canarias en antena, esperándote en el domingo 8. Y nos encontraremos ya con nuestros colaboradores habituales, como os comentábamos antes. ¿Quiénes hemos hecho el programa? Pues Marcio Ortega lo ha dirigido. Y estábamos Paloma Paulette,
Laura Rubio,
Jesús García Arcilla, Diego González.
Y David Torrenova al control y Jorge Fuentes al central. Vale. ¡Adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mamá, ¿has visto mi sudadera gris?
En el primer cajón.
¡Ay, no está!
¿A qué voy yo y la encuentro?
Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Gogo, Levi's, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
13 se vuelca con la programación especial tras el fallecimiento de Benedicto XVI. Más de 1.700.000 personas conectan para recordar la figura de Benedicto XVI y compartir con la audiencia un acontecimiento histórico. Un mes más, 13 continúa con su tendencia al alza, mejorando el resultado del mes anterior. 13. Nuestro compromiso eres tú.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se va la madrugada?
Bueno, bien. Aquí, poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo. editorial.
Cadena COPE.
Tras el funeral por el Papa Benedicto, se suceden los comentarios que elogian su estilo, su humildad dulce y bondadosa. Todo esto es importante. Ratzinger supo, a pesar de su timidez, ganarse la estima y el cariño de millones de hombres. Pero quien gobernó la Iglesia durante 8 años, de 2005 a 2013, también debe ser recordado como un papa que percibió cuál es la esencia del cristianismo y su misión en el mundo contemporáneo. En el pensamiento de Benedicto XVI, la Iglesia no es una forma política. Es la continuidad de la presencia de Cristo en la historia. Por eso no puede ni reducirse ni identificarse con una religión civil o con un dique contra el mar para mantener el mundo en orden. Su misión es evangelizadora, es decir, mostrar a Cristo y preguntarse por la verdad que Cristo manifiesta. Para responder a la aspiración profunda de la modernidad, Benedicto repropuso el acontecimiento de la Encarnación, Cristo que viene. Por ello, como teólogo y como papa, luchó contra las interpretaciones que vacían el mensaje cristiano, que impiden que el Verbo se haga carne. Es el legado que entrega a la Iglesia y al pensamiento católico. He visto y sigo viendo cómo la razonabilidad de la fe ha emergido y emerge nuevamente, señala en su testamento espiritual. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo.